Leticia Pérez, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo andan?
Bienvenida nuevamente.
Muchas gracias. Bueno, vengo con contenido especial. ¿Recuerdan?
Contanos.
Les traigo la segunda entrega del proyecto de la Unidad de Comunicación por el Mes de las Mujeres. Que recuerdan, era tratamos de difundir trabajos sobre temática de género. Y el lunes pasado habíamos comentado un trabajo final de grado de una egresada, Micaela Laluz, sobre la participación de las mujeres afro-uruguayas en la prensa del siglo pasado. Y bueno, les había prometido que para este lunes íbamos a traer otro trabajo también vinculado a la prensa, pero un poquito más acá en el tiempo.
¿Con qué vamos a estar entonces?
Vamos a comentar una tesis de maestría en información y comunicación de la politóloga Inés Cortés. Ella es también diputada del Frente Amplio por Canelones, es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales y obtuvo la maestría en Información y Comunicación el año pasado acá en la FIC. Hizo un trabajo que se llama ¿Qué 8M? Análisis de la construcción discursiva de las marchas del 8M montevideanas en la prensa escrita uruguaya entre 2017 y 2019. Es un trabajo que analiza las coberturas de prensa de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en esos años. Y bueno, quizás uno lo que primero se pregunta es por qué un trabajo que investigue las coberturas de prensa. Bueno, por un lado, y esto lo plantea Cortés en su trabajo, hay que tener en cuenta que frente al avance del movimiento feminista y al avance de los discursos feministas, también avanzan y se desarrollan discursos y movimientos antifeministas. Y se produce ahí como una tensión. Entonces, bueno, está bueno ver cómo se posicionan los medios de prensa en relación a esa tensión, teniendo en cuenta que la influencia que tienen los medios de comunicación masiva sobre la percepción ciudadana de los asuntos públicos, ¿verdad? Y también, esto de que la noticia es una construcción, ¿no? Y dejando de lado un poco el tema de la búsqueda de la verdad o la pretensión de verdad, bueno, sabemos que un hecho puede ser relatado de diferentes maneras y lo que se visibiliza o se invisibiliza, ¿no? O donde se pone el énfasis, eso nos habla de subjetividades, posicionamientos. Entonces, bueno, es un trabajo por demás relevante. Cortés analiza las coberturas de 4 medios de prensa: La Diaria, El Observador, El País y La República, un poco por el alcance que tienen estos medios, pero también buscando como tener un abanico suficientemente amplio de líneas editoriales en términos de izquierda-derecha, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a los años, se trabaja sobre la cobertura de 2017, 2018 y 2019. No sé si 2017 recuerdan, es un año clave, ¿recuerdan por qué? Es el primer paro internacional de mujeres. Entonces, de alguna manera por esto también Cortés elige arrancar por ahí. Vamos a ver qué nos decía.
La primera marcha del 8 de marzo multitudinaria, si bien ya desde varios años antes se realizaba, no con la masividad que tuvo en 2017, no solo en Montevideo, sino que además se replicó en varios departamentos del interior y en la región. Y además fue el primer paro internacional de mujeres que implicó una organización que en principio empezó por redes sociales entre distintos países del mundo. Y bueno, eso implicó una centralidad en la arena pública, en la arena discursiva importante. Y no, a mí me pareció como un buen año para comenzar.
O sea, que ese es su puntapié, pero de 2017 en adelante pasaron cosas.
Pasaron cosas, pero quizás está bueno también recordar qué pasó antes de 2017 que dio lugar como a ese paro internacional y esa manifestación tan masiva que se dio en 55 países del mundo y en todos los países de América Latina y el Caribe, excepto Cuba. Entonces, ¿qué pasó? Hay dos hechos relevantes que Cortés señala en su investigación y uno de ellos ocurrió bien cerquita acá en Argentina, que también tiene que ver con el final de esta columna, que es, no sé si recuerdan que en 2016, en octubre, hubo un paro de mujeres a raíz del asesinato del femicidio de Lucía Pérez, una adolescente de 16 años, en Mar del Plata, un hecho muy, muy, muy violento, muy, muy brutal. Y bueno, ese año hubo un paro, hubo muchas movilizaciones masivas en toda Argentina. Fue un paro, una movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos, que recordamos que ese colectivo se había conformado unos meses antes a raíz también de otro femicidio de una adolescente de 14 años, Kiara Páez. Y bueno, ese año hubo en América Latina muchas movilizaciones de mujeres contra la violencia extrema. Y en el medio de esos dos episodios que ocurrieron en Argentina, en Polonia, hubo un paro de mujeres que fue como una reacción a un intento de penalizar el aborto, que se dice que fue un antecedente bien relevante para el paro internacional. Y bueno, se dice que 2017 marcó un antes y un después en la movilización social, porque esta marcha fue muy masiva, ¿no? Y siguió siendo muy masiva en 2018, 2019, hasta el día de hoy no ha parado de crecer, o por lo menos no ha disminuido la participación, ¿no? Con algunas características también que tienen que ver con este momento del feminismo, que son, hay mujeres muy jóvenes liderando las manifestaciones, sí. Y hay un libro que es muy interesante de Luciana Pecker que se llama La revolución de las hijas, que habla de este tema. Y también el rol de las redes sociales, ¿verdad? En la convocatoria, de la movilización y, por supuesto, la violencia machista como el centro de la denuncia y lo que después da como pie a abrir la plataforma reivindicativa a otros reclamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en las coberturas? Acá en Uruguay, lo que estudió Cortés. Bueno, en 2017, dice, predominaron las representaciones más positivas de la movilización, quizás asociado como a esta novedad.
Claro.
¿No? Si bien, no sé si recuerdan, se da una disputa entre el PIT-CNT y las organizaciones feministas por a ver quién convocaba el paro, y esto es cubierto por la mayoría de los medios analizados, las coberturas predominan, en las coberturas predominan representaciones más positivas. En 2018 la cosa empieza a cambiar, y si tomamos los 3 años, ¿tá? Dice Cortés, la balanza se inclina a favor de las representaciones de conflicto, ¿no? Claro. Y los discursos que dividen entre buenas y malas feministas. Y si yo digo conflicto, 2018, marcha del 8M, ¿qué recuerdan inmediatamente?
Sí, hoy hablábamos de esto, de las bombas de pintura de la iglesia de Cordón, ¿no?
Exactamente.
Que a partir de ahí se empezó a acercar y a proteger más, de alguna forma.
Exactamente. Ese hecho, la tira de bombas de pintura a la iglesia del Cordón, es un hecho que, dice Cortés, tuvo muchísima, muchísima cobertura, ¿no? En esos años, que además fue una cobertura que fue descontextualizada, de alguna forma. Y bueno, pero vamos a ver qué nos decía sobre esto.
Si pasás raya, entre todas las representaciones predominan como las visiones del conflicto. Los días previos se le da mucha centralidad al debate entre el PIT-CNT y los movimientos feministas, y los días posteriores a la Iglesia del Cordón y a la Iglesia como institución, ¿no? Porque es la Iglesia del Cordón como edificio, pero la institución Iglesia Católica y los feminismos. Además, no se lo contextualiza este evento en lo que la Iglesia Católica, sobre todo los días previos a las movilizaciones, manifestaba. Hay, de hecho, el cardenal Daniel Sturla, que es el representante de la Iglesia Católica, había tenido manifestaciones, bueno, que los feminismos eran el principal enemigo de la familia, lo había dicho. Entonces, no se contextualiza ese evento concreto en todo ese debate discursivo que hubo, pero en términos centrales predominan las representaciones conflictivas del movimiento. Y bueno, eso es como un cuestionamiento que realiza también las conclusiones, o que dejo un poco abierto, que es esto: en una movilización que pasan tantas cosas y que trajo tantas cosas positivas para las generaciones más jóvenes, y para replantearnos un montón de cuestiones que teníamos naturalizadas, de injusticias de género y de violencia basada en género y demás, bueno, se centra como mucho en eso y no en todo lo rico que dejó.
Escuchábamos a Inés Cortés recién, que nos estaba contando un poco entonces qué era lo que había sucedido con esa cobertura y cómo se había hecho, ¿no?
Sí, un apunte sobre la metodología que ella utilizó es que analizó en profundidad las coberturas del día siguiente de la marcha, pero también tomó un periodo de 15 días previos y 15 días posteriores. Y otro de los hallazgos que también nos comentaba tiene que ver con lo que se esperaba encontrar en cada medio en relación a su línea editorial, ¿no? Uh-huh. En términos de izquierda a derecha, ¿no? Tengo, espero encontrar ciertos discursos en ciertos medios porque se identifican más con la derecha, claro, ¿no? Y no en otros. Y en realidad se sorprendió porque algunos medios que se definen más de izquierda, uh-huh, sus coberturas eran discursos bastante conservadores también.
Claro.
Como que ese eje izquierda-derecha no sirve como para...
Se te cae la hipótesis porque no es una referencia.
Exacto. Claro. No es tan lineal, claro, ¿no? Como, bueno, para analizar estos temas, estos movimientos sociales, digamos, uh-huh, como los feminismos. Así que, bueno, este trabajo se llama ¿Qué 8M? Análisis de la construcción discursiva de las marchas del 8M montevideanas en la prensa escrita uruguaya. Es una tesis de maestría que fue dirigida por la profesora Inés de Torres. La nota con la entrevista que le hicimos a Cortés está en la web de la FIC. En estos días también va a estar circulando en redes y allí también tienen un enlace en la nota a la investigación completa que está en el repositorio Colibrí y es muy interesante de leer y además es muy linda de leer, o sea, es muy amena, la lectura muy fluida.
Una buena base para quienes estudiamos comunicación.
Exactamente, exactamente. Y bueno, con esto terminamos con esta serie de entregas de contenido especial por el Mes de la Mujer. Si bien vamos a seguir compartiendo novedades por este tema, el próximo lunes vamos a tener un boletín, una columna más variadita. Ah, si quieren les adelanto algunos titulares del boletín de hoy. Bueno, porque el miércoles, este miércoles, es el Tocó Venir en el velódromo de las 16 horas, que es, recordamos que es el evento cultural abierto con el que la UDELAR le da la bienvenida a los nuevos estudiantes y este año se hacen 9 departamentos.
Y un paréntesis, Uniradio va a participar con una transmisión especial desde allí, así que vamos tirando esa primicia también para que estén atentos.
Buenísimo, buenísimo. Es este miércoles en Montevideo, desde las 16 horas, tienen en la web de la FIC una nota sobre esto. También van a encontrar una noticia para la generación de ingreso, la que ingresó a la facultad este año, con nosotros reunimos en una noticia toda la información básica y necesaria para empezar a estudiar en la FIC y no morir en el intento. Sabemos que al principio el tránsito por la vida universitaria puede ser un poco engorroso y la idea es dar una mano reuniendo la información allí, la información básica. Y después tenemos, bueno, varios llamados, hay una convocatoria de movilidad para estudiantes de grado, hay cursos, así que toda la información está en la página web de la FIC, por supuesto en el boletín, que si lo quieren recibir, tienen que suscribirse a la lista de correos. Para eso vamos al final de la página fic.edu.uy, van a encontrar un botón que dice suscripción al boletín semanal de noticias, entran allí, se suscriben a la lista que les corresponda. Y bueno, también estamos en redes, en X, en Facebook, en Instagram, y los lunes nos encontramos por acá. Si se pierden el vivo, pueden encontrar la columna On Demand en la página de Uniradio.
Perfecto, nos vamos con una canción. ¿Con qué canción nos vamos hoy?
Nos vamos a escuchar a Miss Bolivia, que es cantante, compositora y productora argentina, con el tema Paren de Matarnos, que está en el tercer disco del artista Pantera. Es un tema que además fue, la letra fue difundida en 2016, en estos años, ¿no?, que ocupan el trabajo que comentamos. La letra fue difundida en 2016, en 2017, bueno, se incluye el tema en este disco, y en 2018 aparece un videoclip que es muy famoso por la participación de varias actrices y músicas argentinas, entre ellas Lali, Nancy Duplá, Sandra Mianovich, Hilda Lizarazu, Liliana Herrero. Así que bueno, los dejamos con eso y nos reencontramos el lunes que viene.
Bárbara, muchas gracias, Leticia.